Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé.
Es relajante esta música, hasta ahora, ¿eh?
Sí,
queda bien.
Está bien,
está funcionando muy bien. Estamos en el partidazo en directo, 12 y 34, hora menos
está
en...
Está funcionando muy bien.
Sí, sí, ¿no? La gente lo comenta.
Sí.
Pero reís, es verdad. Estáis hoy que tenéis la risa fácil, ¿eh? Está Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García y Elías Israel. Está a punto de hablar en el partidazo Paco Gémez y a punto de hablar en la Casa Blanca Donald Trump.
Buah.
O sea, estamos ante... Ojo, ¿eh?
No hay color.
Nivelito, ¿eh?
Hola.
Cuidado.
Paco,
cuidado,
Paco,
¿eh?
Paco, Paco,
Paco. Paco, muy buenas.
¿A quién interesa Trump?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Coruña.
Ah, en Coruña.
Buena tierra estás.
Y, aquí que las merluzas ya se quejan de lo que llueve, vamos.
¿Sí? ¿Llueve mucho?
Joder, está lloviendo mucho. Hoy hemos tenido un gran día, pero está lloviendo. Está
bueno,
lloviendo.
Pero no sabes la que ha caído hoy en Madrid, ¿eh?
La Vuelta a España fue un escándalo,
es verdad,
el día
pero
que
sí,
hizo.
Hemos visto la Vuelta y por Galicia hacía buen tiempo.
Ahí en la Costa de la Muerte hacía un día de verano.
Hoy ha hecho bueno. Uh-huh. Hoy ha hecho bueno, pero llevaba unos días que caía bien. Uh-huh.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, que ya es bastante, ¿no? Para la que nos está cayendo,
sí.
Estar bien, ir tirando ya es mucho.
Sin duda. Fíjate, yo que soy de Asturias, la situación estaba muy bien y de repente nos hemos convertido casi en el peor sitio de España, casi. Es una cosa sorprendente todo lo que está pasando. Allí en Coruña, ¿qué tal es la situación?
Hombre, la sensación que tenemos es que no estamos mal, ¿no? Pero bueno, pero se están tomando medidas, yo creo que para prevenir lo que tú has comentado, por ejemplo, en sitios como Asturias, que tenían unos números buenísimos y que de golpe y porrazo se han puesto a la cabeza de todas las comunidades autónomas. Entonces aquí en Galicia, la verdad es que la cosa está bastante bien, pero bueno, se han decretado algunas normas y demás para evitar que se siga contagiando y sobre todo también para intentar salvar el periodo de Navidad que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sin duda. Oye, Paco, cuando no entrenas, ¿te cambia el carácter? ¿Estás mejor? ¿Más tranquilo? Escucha, te pregunto, si estás más tranquilo o estás cabreado porque no estás entrenando. ¿Cómo es el Paco Gémez
más tranquilo se está porque todos los problemas, toda la tensión, todo el estrés que te genera el entrenar no lo tiene. Entonces, bueno, pues en ese aspecto sí se está un poco más calmado. Por lo demás, bueno, pues sí, deseando ya de que salga algún proyecto chulo, ¿no? De poder empezar otra vez a entrenar. Al final, en el momento que estamos descansando 2-3 semanas, ya se nos acaba el descanso y ya lo que queremos es entrenar. Eso nos pasa a todos los entrenadores. Pero sí, posiblemente la competición te genera muchas cosas que luego cuando no estás entrenando indudablemente no las tienes, ¿no?
Viendo mucho fútbol, siempre decís eso, pero cuando decís viendo mucho fútbol, ¿cuánto fútbol? O sea, ¿te tragas la jornada de primera entera, por ejemplo?
No. Te digo, yo de primera puedo ver 2-3 partidos que me apetezcan ver, que me resulten atractivos. De Champions, pues mira, vi al Barça, vi al Atlético de Madrid, vi al Real Madrid, que ya está bastante bien. Y yo he visto el Villarreal, es decir, si te digo, yo tampoco soy un obseso de verme todas las semanas 20 partidos, ¿no? Pero oye, así a la semana te ves ya 6-7 partidos, yo creo que está bastante bien, ¿no?
¿Y los ves con una libreta y tomas notas o los ves y está?
Yo todavía la memoria me la conservo bastante bien, entonces no necesito, pero sí voy, en algunos partidos voy buscando, es decir... quiero ver cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando estuve viendo al Madrid con el Inter, había visto vagamente alguna media parte del Inter y quería verlo, ¿no? Quería ver algunas cosas, sobre todo cómo hizo la salida de balón, cómo hizo la presión y demás. Y entonces, bueno, no es que tome notas, pero sí me quedo con la idea y me quedo con las cosas que me gustan.
De lo que estás viendo esta temporada, ¿qué es lo que más te gusta?
De lo que estoy viendo, bueno, está una temporada revuelta, una temporada un poco que ha empezado, los grandes les está costando coger su mejor momento, tampoco es que sea algo que no pasa otras temporadas, normalmente suele ocurrir así, pero bueno, creo que han empezado a lo mejor un poquito más por debajo de su nivel de lo que esperamos, Y luego se ha dado pie a que otros equipos, por ejemplo como la Real, por ejemplo como el Granada, por ejemplo incluso como el Cádiz, ¿no?, se han metido en unas posiciones que a lo mejor no tenían ni siquiera la idea de poder estar ahí, pero sin embargo esa sorpresa, bueno, se han dado primero porque ellos están haciendo las cosas muy bien y segundo porque hay otros equipos llamados a estar ahí, bien llámese el Valencia, bien llámese el Sevilla, Betis y demás, que no están. Entonces indudablemente esas plazas las han copado otros equipos que están haciendo las cosas muy bien, pero que a priori no eran equipos para estar tan altos, ¿no? Sobre todo me está sorprendiendo muchísimo la Real, no solo por los resultados que está teniendo, sino por el juego que está haciendo.
Sí, sin duda. ¿Qué entrenador te gusta? ¿Cuál crees que está siendo el más crack?
Pep, ¿no?
Bueno, pero digo de la Liga.
Ah. Bueno. Bueno, hombre, a ver, si tuviéramos que resaltar a alguien, sobre todo lo que hemos comentado antes, no solo por los resultados, sino también por el juego que está haciendo, yo por ahora me quedaría con Imanol, ¿no? El de la Real. Es decir, creo que está haciendo un trabajo espectacular, creo que está llevando un equipo, a un muy buen equipo también hay que decirlo, ¿eh? A mí me parece que tiene una plantilla espectacular, pero lo está teniendo en lo más arriba, en lo más alto de la tabla, y además sacando los partidos, la mayoría, con una solvencia que muchas veces extraña, ¿no? Es más propio de un Real Madrid, de un Barça y demás, ¿no?, que de otro equipo como la Real, pero creo que está haciendo una campaña fenomenal.
Estábamos comentando antes aquí la imagen esta que ha circulado hoy por redes sociales y, bueno, supongo que ha salido también en los periódicos digitales y tal, la de Messi. No sé si la viste, la del que lleva la pelota el jugador del Dinamo en defensa en el minuto 92 y pico. Y Messi, o sea, está al lado de la jugada y Messi no hace nada por ir a pues eso, aunque sea a molestar. ¿Has visto la jugada? ¿O la acción?
Exactamente no, pero bueno, sé un poco de lo que me está diciendo porque una acción que se suele dar de vez en cuando.
¿Y a ti si te pasa eso, te cabreas en el banquillo? Si un jugador te hace eso, ¿te cabreas?
Sí.
Claro. Sí. Lo mínimo, ir ahí a molestar, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que a Messi se le libera muchísimo el trabajo defensivo, entre otras cosas para que también esté fresco para hacer lo que mejor sabe hacer, que es atacar, indudablemente. Dentro de ese, digamos, privilegio, ¿no?, que se le pueda dar a un jugador de la talla de Messi, que sabes que soluciona partidos y que tiene que estar fresco para eso, yo creo que siempre hay un mínimo, ¿no? Y Messi hay partidos que lo ha dado, yo lo he visto correr y pelear, sí, y hacia el suelo y robar balones, es decir, que no es algo que a él, digamos, no le pueda estar pidiendo eso constantemente, porque si no le estaría restando cosas que él tiene luego para ir a ataque. Pero sí es verdad que a lo mejor en un momento dado, ¿no?, como ese partido que estaba tan igualado, minuto 90 y tanto, ya que el partido estaba prácticamente tal, hombre, pues llama la atención, ¿no?, que se vea ese tipo de jugada. Pero yo te digo, yo me cabrearía por el hecho de, pero incluso al final lo importante es también que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en el campo en cada momento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vuelvo a repetirte, yo, si fuese entrenador Messi, no voy a tener, por supuesto, a Messi defendiendo todo el partido. Pero indudablemente nos tiene que dar unos mínimos porque es ayudar al equipo y sobre todo en momentos donde realmente el equipo le hace falta. Y es más, vuelvo a repetirte, es que yo he visto a Messi hacer eso, sí, yo he visto apretarle, yo he visto acabarlo, he visto acabar de lateral izquierdo tirándose al suelo y quitándole un balón a un rival. Es decir, que el otro día no lo hiciera, bueno, pues...
Pero ¿sabes cuál es el problema, Paco? ¿El problema sabes cuál es? Decírselo. Es decir, el problema es que ocurra eso y acercarte y decir, oye, perdona, tienes que ir a presionar.
Pero
tienes...
ese es el trabajo del entrenador. Y además hay que hacerle ver, no se trata tampoco de una imposición, ¿no? Que bueno, yo siempre entiendo que a los jugadores hay que hacerle entender las cosas de por qué se hacen, ¿no? Indudablemente un entrenador puede decirle a un jugador, oye, tú haz esto porque yo soy el entrenador y tú tienes que hacerlo. Pero yo creo que es mucho más, entra mucho mejor en el jugador cuando tú le dices, mira, necesito que me hagas esto, por esto y por esto. Y que lo hagas partícipe de que eso es bueno para el grupo. Entonces, bueno, ahí es donde está la mano del entrenador también. ¿Cómo no le voy a decir yo a un jugador mío se llame como se llame lo que quiero de él? Por supuesto que se lo tengo que decir. Y si hay algo que no me gusta, se lo tengo que decir. Y él tiene que entender que lo que yo le pido a él es por el bien del grupo. Y ningún jugador, yo no he tenido nunca ningún problema a la hora de tener que pedirle o decirle cuáles son las responsabilidades de un jugador. Unos tienen una, otros tienen otra, pero todos tienen que acatarla. Y sobre todo todos tienen que hacer la suya, ¿no? Que ahí es donde yo voy.
Sí, no, claro. Perdona, Paco, la gente te estará escuchando y dirá, claro, tú nunca tuviste a Messi o a Cristiano para decirle...
¿Y cuál es el problema?
Hombre, ¿leíste aquí que se tiene?
sí, he oído a Leki que se tiene algunas cosas.
No, lo de, no, lo del domingo con Del Bosque. ¿Lo leíste?
Le he visto en la entrevista, he visto.
¿Lo has visto? Joder, sí. Él dice que no es una gestión fácil.
Yo no estoy diciendo que sea fácil ni difícil. Yo único estoy diciendo que es trabajo del entrenador hacerla. Nada más. Mm. Es decir, si yo algún día, ojalá algún día fuese entrenador de Messi y me tengo que acercar y decirle que he visto algo que no me gusta, se lo digo. Y creo que no tiene que haber ningún problema. Mm. Creo que no debería de haber ningún problema. Y si hay un problema, los problemas se resuelven.
Ya. Por cierto, ¿a ti te parece que lo que hizo Setién no está bien? ¿Lo de desvelar eso después de salir y tal?
Yo aquí que lo quiero mucho, además le tengo muchísimo aprecio. Yo particularmente creo que un entrenador debe de guardarse muchas cosas. Sobre todo cuando ya te has marchado, ¿no?, de los sitios, ¿no? Ahora bien, Quique es libre de decir lo que queda conveniente. Si yo no lo voy a juzgar a él. Yo te digo lo que yo pienso. Yo, pues, cada vez que me he ido de un sitio, jamás he hablado absolutamente nada de nadie, ni de un jugador, ni de nadie. Es decir, entiendo que el momento de decir las cosas es cuando estás allí, que es lo que yo suelo hacer. He tenido problemas con alguna gente, en algunos equipos, como todo el mundo. Y cuando me he ido de allí, si me han preguntado, como mucho, no contesto. Digo, si me preguntas por esa persona, no te contesto. Pero no soy de esa idea, ¿no? De decir algunas cosas, además, que son, bueno, oye, son íntimas, son que él ha vivido y que demás. Y vuelvo a repetir, yo no voy a juzgar a Quique, porque además lo aprecio muchísimo, pero yo no soy partidario de airear ese tipo de cosas.
Paco, soy David. Una pregunta. Hace un ratito Luis García, a mi entender muy desafortunadamente, ha equiparado a Ramos y a Messi en cuanto a lo importante que es el uno y el otro para cada equipo. Es decir, ha dicho que Ramos está
al nivel, eres, ¿eh?
que Ramos está al nivel Messi. Si tú eres entrenador y puedes firmar solo a uno, al actual Ramos o al actual Messi, ¿a quién fichas?
Pero vamos a ver.
Qué demagogo.
Es que es una pregunta tan demagoga.
Oye, no, y no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, pero quiero que responda Paco.
Sí. Ahora, tenlo el lunes. Después el lunes lo invitas al programa.
Dejar que hable Paco.
Luisito, está bien empleado.
Qué mala leche tiene. Fíjate lo que te digo. Yo creo que ahora mismo, en estos momentos, cuidado, y no estoy
dilo.
No estoy igualando a Messi y a Sergio Ramos, pero en estos momentos, para mí, no sé si Sergio será más importante para el Madrid que Messi para el
Barcelona. ¡Anda! Vente al desmarque mañana.
Uno que está cargando la disco, está cargando uno la escopeta para dispararle al de enfrente y mira, y se le ha disparado.
No, y me explico. Lo dije el otro día, además, David estaba conmigo en la tertulia de Radio Marca y lo sabe perfectamente. Yo creo que hoy por hoy en día, Sergio Ramos es imprescindible en todos los aspectos para el Madrid. No solo ya en la faceta defensiva, sino también en la faceta
ofensiva. ¿Y Messi no?
Por supuesto que también.
¿Entonces?
Por supuesto. Pero creo que por el hecho de ser central, porque Messi, oye, juega arriba y al final es el mejor jugador del mundo, pero ha llegado un momento en el que el Madrid depende tanto de Sergio que a mí me resulta hasta extraño, ¿no? Claro que el Barça depende de Messi. Y el día que se vaya Messi y el Barça, pues ya veremos a ver para dónde tira, ¿no? Sí. Pero por el hecho ese, ¿no?, de ser un defensa central, de creo que es el defensa central que más he visto yo necesitar un equipo a un defensa central como está necesitando el Madrid a Sergio Ramos, ¿no? Y eso no es que sea una mala noticia, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Pero es raro que un equipo dependa tanto de un defensa como depende el Madrid de este Sergio Ramos.
Espera un segundo.
Esa es mi opinión,
¿eh? Un segundo, Paco, que es que está hablando Trump y ver qué es lo que está diciendo. No cuelgues, Paco. Juan Fierro, Washington, corresponsal de la cadena COPE. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues ha empezado rompiendo. Dice el presidente que está delante de los estadounidenses para proteger el proceso electoral y que si solo se cuentan los votos legales, él ha ganado con muchísima facilidad. Pero si cuentas los votos ilegales, y aquí habla de los votos por correo y de los votos anticipados, entonces estarían robando las elecciones. Ha dicho también que las encuestas han vuelto a fallar de una manera estrepitosa. Ha dicho que son ridículas las encuestas que se habían publicado hasta el momento y que no ha habido una ola azul. que los demócratas no han arrasado como habían anticipado que iban a hacer. Este ha sido el comienzo de la rueda de prensa del presidente Trump. Está hablando en estos momentos. Una referencia al margen, si quieres, que me ha llamado mucho la atención, y es que el comentarista de la CNN, antes de dar paso a la conexión con la Casa Blanca, decía que esta rueda de prensa debería llevar una advertencia de las autoridades sanitarias porque va a ser peligrosa para los hechos y para la democracia.
Joder, eso ha dicho el comentarista de la CNN.
El comentarista de la CNN, sí, el...
Sí, sí, el conductor del programa, vamos.
Sí.
Si quieres, le seguimos escuchando, nos vas contando lo que va diciendo.
A ver qué va diciendo. Women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. I won the largest share of non-white voters of any. Dice que ha ganado la mayor parte más importante de votantes que no son blancos. Entre los afroamericanos, entre los asiáticos. The largest ever in our history. Que ha obtenido de esos grupos el número de votos más grande de toda la historia. Dice que los demócratas, el Partido Demócrata, es el partido de los grandes donantes, de los que dan más dinero. Está hablando otra vez de las encuestas. Dicen que las encuestas, y sobre todo las encuestas que se realizaron al término, o cuando estaban saliendo los votantes de los colegios electorales, que eran una clara interferencia para el proceso electoral.
They were what's called suppression polls. Everyone knows that now.
Sigue insistiendo en ese tema que ha sido, dice, muy malo para los intereses del Partido Republicano. Y ahora va a empezar, ha dicho, a dar una serie de ejemplos de las irregularidades, algunos ejemplos muy muy locales.
And they were off by 8.4 points, and I won Florida easily.
Está hablando de las encuestas, que algunas encuestas justo antes de las elecciones, por ejemplo, en Florida, le daban al candidato demócrata una ventaja de entre 8 y 4 puntos, y está diciendo que él ganó Florida de una manera muy, muy fácil.
Bueno, pues sigue Juan Fierro pendiente de la rueda de prensa, Juan, y sí. Cuando concluya o si dice algo que sea súper bombazo,
estamos pendientes.
Efectivamente, gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Paco, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Vale, pues que dice que no valen las elecciones, que le han robado, va a pedir el VAR.
Sí, son la pataleta del que ha perdido, ¿no?
Sí, está la cosa chunga. A ver lo
está
que
la dura. Cosa fea, sí.
Está la cosa fea. Oye, que estás de comentarista en Radio Marca, ¿no?
Sí, bueno. es que me meto en todos los charcos, entonces me comentaron que le gustaría estar una mañanita a la semana conmigo y tal, y ahora me lo paso fenomenal, ¿no?
Todo
con David me lo paso.
Sí.
Pero entonces Ramos mejor que Messi, ¿no?
No, joder, vaya,
yo no he dicho eso.
Está en la lona.
No ha dicho eso. Pero está buscando el titular para marca.com, porque a él le viene bien sacar titulares para luego en el periódico sacar titulares.
Yo ya sé que Paco es muy de Sergio Ramos, pero no sabía hasta qué punto. O sea, ¿para ti es el mejor central de la historia de España, por ejemplo?
Y soy muy de Messi.
Ya, lo sé. Pero ¿para ti Ramos es el mejor central de la historia? De España, digo, ¿eh?
Posiblemente, sí.
Vale.
Oye, vamos a hablar de una cosa seria. Tú tuviste mucho que ver con Embarba cuando empezó, ¿no?
¿Perdón?
Con Embarba tuviste mucho que ver, ¿no? Vamos a hablar de jugadores serios.
Mucho que ver. Bueno, estuve en el momento en el que había alguien que lo tenía que subir y yo estaba como entrenador y yo fui el que lo subió al primer equipo.
Joder.
Y a partir de ahí, bueno, pues oye, pues fíjate si ha mejorado, si ha cambiado y ha ido, bueno, pues creciendo como jugador. Es una pena que este año un jugador de esa calidad tenga que estar en segunda división, pero está en un gran club que yo estoy casi convencido de que el año que viene va a volver a primera, ¿no?
A puerta del estadio van a poner al Embarba.
Sí, está siendo jugador absolutamente clave en el español.
Yo me parecía que debutó contigo, sí.
Paco, una preguntita. ¿Qué te parece el paso adelante del Atleti? ¿Te lo crees? ¿Que va a durar?
Sí, perdón.
El paso adelante del Atlético de Madrid, del Cholo. El paso adelante del equipo, el que sea un poco más ofensivo, con Suárez y Joao Félix, que se está hablando mucho, no sé si nosotros. Pero...
Sí, bueno, el otro día comentamos también algo acerca de eso. El otro día contra los rusos, Vimos a un Atlético Madrid con mucha posesión, vimos un Atlético Madrid muy combinativo, vimos un Atlético Madrid donde Joao Félix se encontró muy cómodo. Pero no es habitualmente lo que vemos, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid. Yo creo que se dieron por dos circunstancias. Una, porque los rusos no querían saber absolutamente nada del balón. De hecho, prácticamente no llegaron a puerta del Atlético de Madrid, muy poquito, muy poquito. Y fue un partido donde el Atlético de Madrid tenía que haber ganado bien, pero bueno, para ver lo que son las cosas, no fue así. Cuando está Joao Félix en el campo, indudablemente... el Atlético de Madrid, si Joao Félix quiere brillar y quiere participar, tiene que ser con el balón. No puede ser sin el balón. Y ahí es donde yo quiero ver si Joao Félix va a encajar al final, porque yo no veo a Simeone cambiando de idea de lo que el Atlético de Madrid tiene que hacer, ¿no? Que lo haya hecho puntualmente, como me refiero, en el último partido contra la Champions, no quiere decir que eso vaya a ser una tónica. De hecho, yo he visto partidos de Liga y sigue muy fiel a sus ideas, ¿no? Y ahí es donde posiblemente Joao Félix no termine de lo mejor de brillar, ¿no? Como cuando él, el Atlético de Madrid tiene más balón, es más atacante, es más combinativo, porque ahí es donde Joao Félix, yo creo que mucho más que Luis Suárez, ¿no? Joao Félix es ese jugador que te puede dar esa pausa, que te da ese cambio de ritmo, que es capaz de meter balones, que es capaz de surtir de centro, de remate al resto de los compañeros. Bueno, pues ahí es donde hay que ver hacia dónde va el Atleti, ¿no? Yo quiero verlo, que sea algo habitual, ¿no? Para poder decir, oye, pues este equipo juega de esta determinada manera. Entonces, bueno, lo del otro día, te digo yo, a mí me parece que fue algo puntual, pero sí es verdad que cuando Joao Félix está en el campo, el Atlético de Madrid tiende a tener más balón.
Es un gran comentarista de radio, Paco Gémez, sí señor, gran fichaje para Radio Marca. Ya creo que estuviste en la SER, ahora estás en Radio Marca, algún día te llamará la selección, que es la COPE.
Estamos esperando, a ver, sí, está ya tardando mucho.
Es que si no hubiera sido por el coronavirus, pero nos hemos quedado con poco presupuesto, no nos da para todo, claro. Que un abrazo, Paco, te agradezco mucho la atención.
Hola, hombre, un placer, cuidado mucho.
Que vaya todo bien.
Y mucha salud para todos.
Igualmente, te escucharemos en Radio Marca, que son hermanos, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hoy ha presentado el Atlético de Madrid con Dogbia. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido todo telemático, claro. No lo habéis visto el pelo, ¿no?
Sí, bueno, una presentación de aquella manera. Ya nos pasó con Torreira, que los periodistas no pudimos preguntar. Nos hemos tenido que conformar hoy también con unas declaraciones que ha hecho a los medios del club. Y bueno, ha dicho con Dogbia que está deseando trabajar con Simeone porque le respeta mucho. Ha dicho que está contento por volver a jugar con Carrasco, que fue compañero suyo en el Mónaco, y que tiene muchas ganas de ponerse la camiseta. Hoy, esta tarde, se ha hecho oficial que va a llevar el número 4, y bueno, yo creo que jugará porque ayer entrenó en solitario, que fue el día libre del Atleti tras el viaje. Hoy ha entrenado con todos sus compañeros, así que mañana, si no pasa nada raro, entrará en la lista del Cholo, e incluso, como pasó con Torreira, no descartemos que pueda ser titular contra el Cádiz.
Buen fichaje para el Atleti, ¿eh?
Joder. Es que se ha ido Tomás, pero han traído a Torreira y a Condogbia. No sé yo.
Sí, tiene un
plantilla. Y además profundidad de plantilla, los puestos casi todos doblados, con jugadores de mucha calidad.
Y el Cholo feliz que le llegue músculo, es porque al Cholo este tipo de jugadores le vuelven loco.
Sí, pero además que este tiene músculo y calidad, este tiene las dos cosas.
Sí, sí, pero al Cholo le apetece más el músculo que va a poner con
bueno,
su
bueno,
que la
bueno,
calidad.
No,
y el disparo desde fuera.
Y el disparo desde fuera, es verdad, totalmente.
El Atleti aquí... Aquí hay que discutirle todos los títulos desde hace tiempo, pero este año especialmente.
Sí,
fuera
yo creo que sí.
Pero no se lo digas a ellos. Digo a los que hacen el Atlético, ya sabes que les parece mal.
No, hombre, yo creo que para el tercer puesto tienen plantillas.
Sí, sí. Oye, Josua Martínez es un aficionado del Valencia que tenía en el muslo, un pedazo muslo, importante, tatuada la cara de Condogbia. Pero, o sea, la cara, no una foto carné, o sea, el retrato de toda la vida de antes de encima.
El tamaño natural.
Tamaño pues, casi natural.
Se arregla haciéndose del Atleti.
Josua.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo lo llevas?
Yo bien.
¿Sí?
Sí, claro.
¿En pantalón largo ya toda la vida?
No, qué va. No sería mala, pero no, en corto también.
¿Y no hay manera de hacer algo ahí, de, no sé, ponerle rizos y que parezca Michael Jackson o cualquier cosa?
A ver, si le pusiera rizos el Correira, podría ser, pero no, se va a quedar como está.
Correia, que no lo echen, Pero, vamos a ver, ¿cuándo te lo hiciste?
La misma semana que jugamos la final de Copa contra el Barça.
Claro. La final de Copa del Rey.
Claro, sí. En el Villamarín.
Sí.
¿Y por qué te lo hiciste?
pues surgió un poquito con el tatuador, que consistía en tatuarte un jugador de la actual plantilla del Valencia.
Claro.
Y a mí el que más me gustaba en ese momento era Condovia.
¿Y no eras consciente en ese momento de que quedaba ahí para toda tu vida la cara de Condovia?
Sí. Y también pensé que en algún momento seguiría, pero bueno, es un jugador que me gusta, que lo voy a seguir.
¿Ya, pero tan pronto?
Bueno, pero es que el que se tatúa un futbolista al final sabe a lo que se teme, que se vaya.
Ya.
Pues bueno.
¿Es cuerpo entero o solo la cara?
No, la no, cara.
La cara, pero la cara y su firma.
En el muslo, ¿eh?
La cara y su firma, ¿no?
Sí.
Menos mal que no te dio por ponerte en otro muslo parejo.
Estaría más jodido, ¿eh?
Esto está jodido.
Sí. Ya es una... Bueno, es que ahora no se puede poner a ninguno porque se puede pirar cualquiera en cualquier momento.
Sí, no, ahora es muy complicado. Pero bueno, en ese momento lo me pareció una buena idea, no me arrepiento. Y la semana que viví no la cambié por nada, ¿eh?
Claro, no, esa semana fue enorme. Claro. Oye, y dices que no vas a hacer nada. O sea, no hay manera... Porque te habrán ofrecido... ¿Se puede tapar de alguna forma o se puede convertir en un samurái?
Sí, hace poco un compañero... Puesto de radio me ha ofrecido el doctor no sé qué Martín o algo de eso.
Perdón, el doctor no sé qué no. El doctor Martín hace milagros, te lo digo yo. Conozco uno que...
Pues el doctor Martín.
Prestigioso doctor Martín.
No sé qué Martín.
¿Y qué te ha ofrecido? Pues,
perdón.
Sí.
Que me lo quitaba, pero le he dicho que no.
¿Te lo quita el doctor Martín?
Ah, pues.
Eso me ha ofrecido el compañero.
¿Qué entraste con De La Morena, no?
Carrusel, sí.
No, De La Morena está... No. Sí, es que el EGM es un milagro. Es que... de verdad. No te hagas problemas. Si aquí no hay problema. Acabas de entrar con De La Morena y te ha dicho eso, ¿no?
Bueno, es que no sé cómo se llamaba, la verdad.
Sí, José Ramón De La Morena. Es que es muy amigo del doctor Martín, entonces que es muy propio de decir eso. ¿Y tú creías que estabas en Carrusel?
No, bueno, creo que era Carrusel. Es que no sé quién me ha llamado.
Una cosa, ¿sabes dónde estás ahora? Vamos a hacer una cosa. Si mañana te llaman del EGM, ¿sabes lo que es el EGM?
No.
El estudio de audiencia de la radio. Si te llama un señor o una señora y te dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joshua. ¿Me podría decir qué radio escuchó usted anoche? ¿Qué le dirías?
Hombre, ahora mismo la única que tenía clara era la COPE.
Esa la tienes clara, que estás en la COPE. Pero antes te han entrevistado en otra y no sabes exactamente dónde te han entrevistado.
A ver, es que me han hablado varias por Twitter para el número y eso. Entonces yo ya voy. La vuestra la tenía clara porque estabas tú.
Sí.
Juanma.
Sí, gracias, hombre.
Y como ya te había visto en cuatro de eso, pero yo en las radios y no tengo ni idea.
Claro. No, haces bien, oye, cada uno. No, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, el sistema de audiencias va todo por eso, le preguntan a la gente, y hay gente que tiene el cacao que tienes tú, pues, y como algunos van cambiando de radio, nosotros no, porque llevamos toda la vida en la COPE. Pero hay gente que va cambiando y tal, y claro, es un lío. En fin.
Oye, ¿Condovia sabe que te hiciste el tatuaje?
Sí, se sacó una foto con él.
Sí, me conoce.
Sí. Tiene una foto Condovia con la cara al lado del muslo, ¿a que sí? La he visto en Marca.
Sí, correcto.
Sí, la he visto
en Marca. El reportaje está en la página del Valencia.
Sí, lo hemos subido nosotros al Twitter, ¿eh?
Sí, sin problema.
Sí. Pues, oye, Joshua, que nada, pues que si tú estás feliz con el tatuaje, mira.
Claro.
Que arreen los demás.
Yo no tengo problema. Sí, hay comentarios de todo tipo, pero la verdad es que me dan igual.
¿Y tienes tienes novia o mujer? ¿O
tengo
novio?
Tengo novia.
¿Tienes novia? ¿Y te has tatuado...?
Novia no, hostia, Juanma.
Bueno, yo sé, oye, chico, ahora hay que tener cuidado con estas cosas. Dime una cosa. ¿Te has tatuado la cara de tu novia?
No.
¿Y no te dice ya, oye, y en lugar de tatuarte a Condovia, por qué no te tatuas, me tatuas
a mí? Las iniciales, ¿no?
No, que va. La putada es que no le molan los tatuajes, pero ya se ha acostumbrado.
No, pero tiene que ser muy agradable para ella, aparte la cara de Condovia ahí en el muslo.
Sí, todo el día.
Tiene que ser muy agradable.
Hay alguna más. Hay más caras por ahí. ¿Eh?
¿Hay más caras?
¿De quién?
Sí, Pablo Aymar.
¿Tienes la cara de Pablo Aymar también?
Joder. Sí, los gemelos.
Joder, pareces el anuario de Marca en vez de...
¿Y alguna más?
Pues hay un proyecto próximamente, pero no puedo decir
¿Vinicius?
Nada.
Mira, dile una Peter pista. Lim, tienes que tatuarte Peter Lim para salir en todos los periódicos ya Peter Lim.
Anil Murti.
Anil Murti.
No.
Ponte a Hugo Ballesteros.
Os lo enviaré.
Vale, vale, perfecto. Oye, que gracias por escucharnos. Un abrazo.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Una cara de Hugo y ya de cojonudas, vamos.
Sí, sí, sí. Oye, va bien la cosa, ¿eh? Ha acabado Trump. Ha acabado la comparecencia de Trump.
¿Ah, sí?
A ver, ¿qué ha dicho, Juan? ¿Cómo ha terminado la comparecencia?
Pues ha terminado, primero, no ha aceptado ninguna pregunta. Ha leído prácticamente con la cabeza baja, sin mirar a los periodistas que tenía enfrente, en un tono bastante bajo, y ha terminado diciendo que creo que ganaremos fácilmente estas elecciones, aunque habrá muchos recursos judiciales. Los jueces tendrán que decidir, y creo que ahí el presidente acierta, porque sí que esto va a pasar por los jueces y creo que finalmente los jueces van a tener que decidir. Ha vuelto a hacer numerosas acusaciones contra los demócratas de que han falsificado votos, por ejemplo, en Filadelfia, en Detroit. Dice que estas dos ciudades tienen muy mala reputación a la hora de contar los votos, que ha hablado de la corrupta maquinaria demócrata, cómo está influyendo, aunque, como digo, no ha dado ningún hecho concreto que demuestre todo lo que está diciendo. Y quizás lo más destacado era cómo iniciaba la rueda de prensa. Decía que si solo se cuentan los votos legales, él ha ganado fácilmente estas elecciones, que si se cuentan los votos ilegales, y aquí estamos hablando de los votos por correo, se estarán robando estas elecciones.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Juan Fierro, espectacular, el corresponsal de la cadena COPE en Washington. Alcalá, ¿quieres apuntar algo?
No, solamente una cosa. Es algo importante y creo que inédito en la historia de la televisión en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha estado... El titular fundamental es ese de que si cuentan los votos ilegales, pierdo las elecciones. Si cuentan los votos legales, las gano yo. Ha hecho una diferenciación sin aportar ninguna prueba, como viene haciendo desde hace días, entre votos legales y votos ilegales. Bien, la cadena de televisión NBC es una de las más importantes, de las cadenas más importantes de referencia en Estados Unidos. Está la ABC, está la CBS y está la NBC. El presentador de la NBC ha cortado la locución del presidente de Estados Unidos cuando ha empezado su alusión permanente a los votos ilegales. Incluso están haciendo un fact-checking, una comprobación de datos de todas las mentiras o todos los datos no comprobados que ha dicho en esa rueda de prensa. Pero la noticia es que una de las tres grandes ha cortado, la ABC ha continuado, la CBS ha continuado, la NBC ha cortado en cuanto Donald Trump ha empezado a hablar de votos ilegales, para lo que, por cierto, no hay absolutamente ninguna prueba y en lo que va a basar toda la estrategia esta de recursos y contrarrecursos que va a empezar a plantear en los tribunales de medio de Estados Unidos. Me parece noticia, ¿eh?
Joder, que sí, noticia.
¿A qué le llama votos ilegales? Yo todavía no he tratado.
No,
pues, voto por correo.
A los que no le votan a él. A los
demócratas, claro.
Sí, básicamente.
Todos los de Biden.
Básicamente los que no le votan a él.
Sí, sí. Sí, claro. Sí. Gracias, Alca. Un abrazo.
Nada, chao.
Antes de que os vayáis, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ponle el eco.
El reverb.
Sí, por favor. No, que quiero que lo digas. Para empezar la información.
Se va a despertar el niño. Venga.
Dilo, venga.
Ahora.
Roger, ya estoy aquí.
Qué incómodo está con esto. Sí, no, esto del rever no le ha gustado nada.
Me encanta. Hay que empezar siempre tu información con esa frase.
No, y en el desmarque también. Sí. O sea, esto va a ser ya en todos lados.
Roger, ya estoy aquí.
Bueno, que digo yo que como ya has contado tú la información, y es que Rafa Nadal ha ganado, jugando además bastante mejor que ayer a Jordan Thompson, al australiano, y que Pablo Carreño también ha ganado su partido ante Gombos, ante el eslovaco, se van a enfrentar mañana, eso de las 6:30 de la tarde, tenemos duelo español en busca de semifinales, pero ya que has contado todo eso, yo te voy a contar otra cosa, y es hablar de pasta. Vamos a hablar de dinero, ahora que se habla, mira, estabais hablando hace nada de la renovación de Sergio Ramos, venimos hablando continuamente de si los jugadores del Barça se bajan o no se bajan el sueldo. Bueno, pues en tenis, cada año subían los prize money, que es los premios de los jugadores, que es el sueldo de los jugadores en realidad, que son los premios que ganan en cada torneo. Subían en torno a un 10% cada año. Bueno, pues este año se han desplomado para los buenos y han subido para la fase previa y las primeras rondas. Vamos, que los buenos le dieron parte de su pasta a los más humildes, lo aceptaron todos los jugadores para proteger a los tenistas con peor ranking y con menos ingresos, que lo pasaron muy mal en el confinamiento sin torneos, y para proteger a los torneos que sin público también están al límite. Te pongo un solo ejemplo. Rafa Nadal cobró 2.300.000 euros por ganar Roland Garros en 2019. En 2020, por hacer lo mismo, cobró un 30% menos. 1.600.000 euros, un 30% menos. ¿Y qué pensará Rafa de este tema? Bueno, pues que escuchen los jugadores del Barça o Sergio Ramos, que allá va la reflexión de don Rafael Nadal Parera resumida en un minuto.
Y el tema de las rebajas del prize money, pues bueno, yo estoy en el consejo de jugadores. Bueno, de hecho el otro día estuvimos reunidos de las 4 hasta las 9 y cuarto. Aquí hay una cosa muy, muy simple de entender, ¿no? Creo que para que el circuito funcione y para que todo funcione, a todos nos tiene que funcionar bien, ¿no? A los jugadores les tiene que ser rentable, pero a los organizadores y promotores también. Si ellos no hacen negocio, nosotros no tenemos circuito. Nos estamos enfrentando a tiempos muy, muy complicados, con lo cual creo que es momento de estar juntos, de ser flexibles, de apoyarnos los unos a los otros lo máximo que podamos para sobrevivir esta pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Y que caigan los menos torneos posibles, que en el futuro, pues cuando esto haya pasado, confiamos que sea rápido, sigamos teniendo un circuito con una salud económica positiva, ¿no? Y ahora mismo es momentos de abrocharse el cinturón, todos, torneos, jugadores, y hacer esfuerzos para que todo siga adelante.
Es asquerosamente perfecto este tío, ¿eh?
Bueno, pero en esa sintonía estamos el 99,99% de la población, ¿eh? ¿Cómo que no?
Los futbolistas han tragado bastante bien, ¿eh? Hombre, sí. Son muchos más.
Y todos los demás hemos tragado con normalidad. Es que ¿qué vas a hacer? Si es que es lo que hay.
Es sentido común, joder. Claro. Sentido común puro, vamos.
Claro.
Sí, pero es verdad que el tenis sí que lo pasa realmente mal. Es que quitando los cuatro grandes, el resto de torneos vive mucho de las entradas,
claro,
¿no? De las teles.
Y de los palcos VIP, y de los patrocinadores que están en el exterior. En fin, hay mucho de lo que hablar. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arau.
Decía uno, este chaval en cuanto cuelgue le dirá a su familia que acaba de estar con Juanma en Onda Cero después de la Morena en Carrusel y que nunca olvidará a Manu Carreño, el de Radio Nacional. os ha faltado Paquito González para llamarle quejica a Paco Gémez por lamentarse de las lluvias en Galicia. Estáis perdiendo facultades. David Ramos en el minuto 93 está corriendo el área para rematar de cabeza y dar títulos a su equipo. Messi en ese minuto está viendo pasar las liebres de Kiev. Soy culé y lo de Messi me parece vergonzoso por varias razones, entre ellas porque es el capitán y no actúa como tal, y porque al ser el que más cobra es el que tiene mayor responsabilidad. Y otro dice, el Atleti tiene los puestos doblados salvo en dos puestos tan importantes como los dos laterales. Y nos ha vuelto a enviar un audio el oyente de Logroño que nos quiere invitar si gana la Real.
Lo digo totalmente en serio, ¿eh? Lo digo totalmente en serio. Guarda el teléfono para el señor Guas. Y en una bodega y en condiciones. De verdad os lo digo. Y si queréis hacer aquí el programa, hay instalaciones de sobra.
Patatas, el menú, no, no. El menú típico riojano, patatas a la riojana y chuletillas de cordero.
Y vino,
fantástico.
Y vino, y vino, vino, claro, vino de Ribera del Duero.
Pero te he equivocado. El amigo comete un error. Vamos sin programa. Empieza a las 9, acaba a las 4 de la mañana. Sí.
No, no. Vamos. Quiere que hagamos el programa después de la bodega.
Ni hablar.
Sí, sí.
Ni hablar.
Oye, me lo estoy pasando muy bien en el programa, ¿eh? De verdad.
Sí, pues nos quedamos.
De hecho, creo que...
Adiós.
Me gustaría cambiar, pegar un giro y hablar con otra gente ahora. ¿Es posible?
Pégalo.
Bueno, totalmente.
Adelante.
Allá tú, exactamente.
Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Milagros, el nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar con ella en un concierto y cantamos con ella y quedó...
Estoy en este momento en una residencia en Madrid. Un equipo de COPE hemos sentado aquí, nos hemos hecho una PCR.
Encarnación, ¿cuántos años tiene usted?
104.
104 años. Bueno, pues le veo pintar estupendamente.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Wow! ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada. Montañas, pueblecitos, gastronomía. Todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, el mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros. Con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, equipo de enviados especiales y de quedado especial. Está Alberto Araud y está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Quique Iglesias.
Aquí estoy, muy buenas.
Y está el honrado, el importante en el día de hoy, Óscar Pereiro. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ilustrísimo señor.
Ilustrísimo señor.
Don.
Es que siempre lo dices, ¿no? Ilustrísimo señor Don.
Don Óscar Pereiro.
Sí.
Pero tú no eres de Mos, ¿no?
Sí, sí, yo soy natural de Mos. Yo nací en Mos.
¿Naciste en Mos?
Mis padres viven en Mos. Sí, sí.
Vale. ¿Te has emocionado hoy?
Emocionar no, pero con muchísimo orgullo. Probablemente si tuviera allí a toda mi familia, a mis hijos, a Vivi, a mis padres,
claro,
un momento
gente,
diferente,
claro, sí.
Sería diferente. Pero fue un momento muy emotivo, muy bonito por lo que significaba, pero a la vez estamos viviendo unas épocas que no pueden ni disfrutar las cosas, la verdad.
Sí, sí, tal cual. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Me gustó, pues, la gente, sobre todo, como desde sus casas, desde el respeto y el miedo que hay que tener a toda esta historia, pues intentó involucrarse, la emoción que tenían mis padres porque la carrera pasaba por delante de su casa. Yo creo que lo que más, o sea, estos últimos días para ellos era como si les hubiera tocado la lotería.
Bueno, ha sido una etapa larga, es la más larga de la Vuelta, ¿no?
Sí.
231, sí. ¿No? Uh-huh. Con final en Puebla de Sanabria, un terreno sinuoso. Ha colgado Copedaleando, que es la cuenta de Twitter de la cadena COPE dedicada al ciclismo, el vídeo en el que estaba el ganador, sí, sí, de la etapa, uh-huh, celebrando con quién. ¿Quién era el compañero? Y con Machín.
Con Machín, uno de los que viene es Rui Costa y no sé quién es el que llega primero.
No, no
a
es Rui, no es Rui. Es
Oliveira. Ivo, sí. Oliveira.
Hablan en inglés, ¿eh? Hablan en
es
inglés.
Oliveira, sí, pero sí, Oliveira, sí.
Sí, sí, hablan en inglés. Y está Machín por ahí en medio. Bueno, el vídeo es brutal, el sonido es la emoción que demuestra que el ciclismo es un deporte de equipo.
¡Yes!
Se abrazan, Machín en medio, se besan. ríen, lloran, se dan golpes en el casco, se acarician la cabeza. No se pueden imaginar la emoción de la victoria. Es una de las imágenes de la vuelta.
Sí, lo que más mola, Juanma, es que los compañeros que van llegando a meta se alegran tanto o más que él. Que es que por eso es lo que tú has puesto en Twitter. Es que por eso se demuestra que el ciclismo es un equipo, es un deporte absolutamente de equipo.
Sí, sí. Eric,
y eso que el Emiratos no trabajó mucho hoy en el control de la fuga, que hubo que echar abajo, pero la remada de todo el pelotón ha sido importante, sobre todo por lo duros que fueron los últimos 30 kilómetros, por la acción del agua y del viento de cara y ese descenso del Padornelo, que yo creo que dejó fríos a muchos ciclistas que sufrieron bastante en la llegada a meta.
Sí, llegaban ateridos de frío, peor que en cualquier otra llegada de montaña, porque yo creo que les ha pillado hasta medio de improviso.
Pero es que estamos un poco equivocados, que hoy era una etapa de montaña. El Padornelo está a 1.800 metros casi, ¿no?
Totalmente.
A 1.800. Cuando pasamos tú y yo por allí en el coche había 5 grados y lloviendo, o sea que al final es muchísimo frío.
Sí, sí, ha sido el día más invernal, probablemente, ¿no? Casi.
Junto con Formigal, sí. Sí, junto con
Formigal. Lo que pasa que Formigal fueron 3 horas y pico de carrera, 4, y hoy fueron 6 horas de carrera.
Dan malísimo para el sábado arriba en la Covatilla.
Terrible.
¿Sí? ¿Muy malo?
Muy malo, muy malo.
Y recordemos, el Ayuntamiento de Madrid se ha hecho público un comunicado hoy pidiendo que, por favor, la gente no vaya a ver el final de etapa del domingo, ¿eh?
Como todos los ayuntamientos por los que estamos pasando.
Sí.
Evidentemente, hay mucha gente que sabe que son oportunidades únicas y sobre todo a nivel local, pues la gente quiere invitar, pero lo que hay desde la Vuelta Ciclista España y todas las instituciones públicas es que la Vuelta la escuchemos en la radio, la veamos en la tele y esperemos al año que viene para disfrutarla, esperemos.
No os vayáis.
En Correos seguimos en continuo ahí. Y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Y ahora con Frost Prim Plus de Soria Natural conocemos la etapa de mañana.
Sí, una etapa con trampa, ¿eh? Desde Salamanca hasta Ciudad Rodrigo, 162 kilómetros. Vamos a ver qué día sale aquí en la capital salmantina, con un puerto de primera categoría a solo 30 kilómetros de la meta en Ciudad Rodrigo.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
The Americans, que es el cierre de semana para nosotros, aunque mañana hay partidazo, por supuesto, con Joseba. Está Luis, que continúa. Está Senabre. Hola, Dani.
Hola, ya estamos aquí.
¿Te gusta, lo de...?
Me encanta.
Sí, sí, hay que darle paso.
Hay que grabarlo y tirarlo cada día.
Siempre así. Está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Has escuchado a Trump ya, no?
Sí, claro.
Va a haber ahí...
Nada que no estuviera previsto.
Tal cual. Sí,
lo dijimos por activa y por pasiva, que si no había una victoria abrumadora de Biden, este hombre iba a reclamar todo lo reclamable, con o sin base.
Y esto es incertidumbre total para los mercados, ¿eh? Es justo lo que menos necesita la economía. Que además de esta situación de pandemia, un país como Estados Unidos no sepa exactamente qué va a ocurrir.
Provocado por un tipo que es empresario y que sabe perfectamente.
Es tremendo. Es un daño que puede ser gordísimo. Y está Parrita. Hola, Rubén.
Buenas noches, Juanma. Está muy bien un tío que es presidente de Estados Unidos, que tiene al Supremo y al Senado de su parte, que diga que el poder le ha robado. Pues si el poder eres tú, monstruo.
Bueno, el Supremo en teoría es independiente.
Sí, bueno.
Sí, sí, son cargos vitalicios, si no me equivoco. O sea, son vitalicios, con lo cual no dependen de nadie, ¿sabes? A ver qué pasa. LeBron y Bloomberg encabezaron asociaciones que permitieron votar a 13.000 personas.
Sí, bueno, hay varios territorios en Estados Unidos en los que si eres culpable de un delito, se te prohíbe votar. y si tienes deudas con la justicia también. Lo que han hecho es pagar esas deudas con la justicia, pues LeBron, por ejemplo, con su movimiento, con su asociación More Than a Vote, más que un voto, Michael Bloomberg, el que fuera durante más de una década alcalde de Nueva York, que fue candidato de demócrata también, y varios famosos más, se han gastado 27 kilos, Juanma, 27 millones de dólares en pagar multas y fianzas varias para que 13.000 personas pudieran votar. Todo esto en el estado de Florida, que les ha servido de poco porque Florida precisamente se lo ha llevado Trump. Pero bueno, ahí está. Se han gastado 27 millones porque tanto Bloomberg como LeBron, como todos los movimientos a este respecto, lo que venían a decir es que cuanta más gente tuviera capacidad de expresarse, iba a ser mejor para la libertad demócrata de los Estados Unidos. Y a mí me parece muy llamativo el desembolso. O sea, 27 millones de dólares para permitir a gente que vaya a votar, que luego habrá que ver si han ido a votar o no.
Hay una reunión para fijar el comienzo de la liga, de la NBA, puede empezar el día 22 de diciembre, el día del gordo.
Sí, el día 22 de diciembre, efectivamente, el día de la lotería, eso que le toca a los otros.
Sí.
Y sí, porque parece ser que en principio los jugadores que estaban mucho más inclinados a empezar en enero, con un calendario corto, el comisionado Adam Silver les ha puesto las cuentas por delante y les ha dicho, mira, si empezamos en enero tenemos que jugar 55, 58 partidos a lo sumo y vosotros vais a ganar tanto y os vamos a quitar tanto. Pero si empezamos en diciembre, el día 22, vais a ganar tanto más y os vamos a quitar tanto menos. Con lo cual los jugadores están muy proclives a empezar el 22 de diciembre. Ten en cuenta que estamos hablando de incrementos entre 500 y 750 millones de dólares si se empieza el día 22 y eso serían pérdidas si se empezara en enero, el día de Martin Luther King.
LeBron y Obama mano a mano en el programa The Shop.
Sí, hemos hablado de él varias veces en el partidazo, lo hemos recomendado incluso. Es un programa de HBO, es The Shop, pero no es la tienda, sino que es una abreviatura de Barbershop, que es la barbería, y está ahí LeBron, con cuatro o cinco personajes más, cortándose el pelo y hablando. Y siempre, bueno, siempre está Maverick Carter, que es su representante, y por ahí han pasado gente del cine, de la televisión.
Esto, perdona... Habría que pagarle patente al Príncipe de Zamunda, que...
Es verdad, fue el primero.
Qué peliculón.
Que las conversaciones en la barbería, en la peluquería de ellos mismos, porque son ellos mismos, es que sí, son brutales.
Tendría que llevar a Eddie Murphy un día, LeBron. Bueno, ahí han pasado varios personajes. Pasó Anthony Davis antes de jugar en los Lakers y mucha gente dice que ahí en ese episodio ya se veía cómo le tiraba los trastos LeBron para que fuera y tal. Y el último invitado, aunque todavía no se puede ver el episodio en España, pero es Barack Obama, que es un gran aficionado al baloncesto. Bueno, hablan de todo, del tema racial, de todo lo bueno que ha hecho LeBron para los afroamericanos en comparación con otros jugadores de épocas anteriores y tal. Y es bastante interesante al final de todo, cuando están saliendo los créditos del final, porque Barack Obama le dice medio en broma, medio en serio, que el año que viene no vas ni a bajar a defender ni nada. Y LeBron le contesta, el año que viene, la primera mitad de la temporada, voy a jugar muy pocos partidos. Voy a elegir los partidos que juego. O sea, que eso se ha convertido en noticia.
Los Raptors siguen buscando destino.
Sí, te contaba hace unas semanas que sonaba con mucha fuerza Louisville porque ellos quieren dejar Canadá, con el COVID no quieren estar en dos países distintos y evitar así desplazamientos tan largos, pero en Louisville hay mucha cultura de baloncesto universitario, así que están buscando otros destinos. Se habla de Newark, de Tampa Bay y de Kansas. El problema en Kansas es que ha habido grupos, Juanma, grupos por los derechos civiles, que han advertido a los Raptors de que mejor que no vayan a Kansas porque es un lugar tan racista que le han dicho, no vengáis aquí, no, tenéis muchísimos jugadores de raza negra y es mejor que a este sitio no vengáis porque aquí no os van a tratar bien. Fíjate cómo está el panorama.
Todo apunta a Newark, de todas formas. Como parte del acuerdo que comentábamos antes, enlazo esta información que está dando Luis con lo que decíamos anteriormente, parte de la negociación radica en cuanto al calendario, en que se puedan en que pueda haber reducción de viajes o, dicho de otra manera, que no haya un estrés de viaje para los jugadores, y eso que vuelan en avión privado y todo eso. Y en el área de Nueva York, Nueva Jersey, quieren establecer un triángulo que permitiría a los equipos del oeste jugar prácticamente en 4 o 5 días, contra los Knicks de Nueva York, contra los Nets de Brooklyn y contra los Toronto Raptors, que estarían ubicados en Newark, lo cual ahorraría mucho tiempo y mucho costo también de vuelos y sobre todo de estrés para los jugadores.
Y para cerrar, Senabre, ¿quieres dar unos titulares de la NFL en homenaje a Ya estoy aquí, Roger?
Hombre, Ya estoy aquí, se lo merece. Voy muy rápido, simplemente decir que Mahomes sigue haciendo historia, que alcanza los 21 pases de touchdown con solo una intercepción en 8 partidos. Es muy raro que un quarterback tan joven no le intercepten. Es algo que es más propio de los veteranos y de los buenos. Y solo decir que siempre ha habido un debate en los Patriots de quién era más importante, Brady, que es la mega estrella que ahora está en Tampa, o el entrenador Belichick. Bueno, pues está demostrando que Brady, porque Brady sin los Patriots le va de fábula, y en cambio los Patriots sin Brady van fatal, van 2-5, han perdido 3 partidos seguidos, que es algo que no pasaba en muchas décadas.
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Hasta luego. Antes de irnos, Carlos Miquel. Hola, Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quiero que sepas que a las 9:00 de la mañana ya estaba yo con Carlos Sainz en un evento de Dahoyer presentando,
Es
embajador de la marca, y he estado ahí hablando con él, da gusto, ¿eh? O sea, está en un gran momento, Carlos Sainz, padre, ¿eh?
Sí, no, es una cosa espectacular, la serenidad que tiene, y no sé, a lo mejor a ti te ha dicho fuera de micrófono que otro desafío
no lo
va
sé,
a hacer.
No lo ha querido decir, es que vamos a contárselo a los oyentes, estaba en plena rueda de prensa y dice, aparte del Dakar, puede haber otro reto para mí. Y entonces, claro, nos hemos quedado así y le hemos empezado a preguntar y ha dicho que no podía decirlo, pero que tiene otro reto deportivo en la cabeza.
No lo sé qué puede ser, pero yo te digo, hay unas carreras eléctricas que está organizando Alejandro Agag, que se llama Stream Racer, que a lo mejor va de invitado a alguna, que son sobre buggies, son también de 4x4, digo, pero como de recuperación.
A mí me ha sonado algo más, no sé.
Sí, más personal. Si es más personal, sería algún rally del Mundial, creo yo, digo como...
Ostras,
como,
sería la leche
como
eso.
Algo que tiene en la cabeza. Sería impresionante. Bueno, vamos a esperar, porque es algo deportivo y es algo que yo creo que le va a gustar.
Nos ha dejado con la duda a ver si concreta algo. ¿Qué quieres avanzar de lo que va a ser el fin de semana?
Bueno, avanzarte primero, que hoy ha terminado Fernando Alonso el test de Bahrein, otras 93 vueltas, 186 vueltas en total, el equivalente a 3 grandes premios y medio de Bahrein, ha probado los neumáticos de este año, ha ensayado todos los sistemas del fin de semana de carrera, lo que es la salida, el safety car, y por lo que me cuentan, físicamente se ha encontrado muy bien, que era lo fundamental de este test, ver si sometido al estrés de un coche de carreras, él iba a estar bien. Bueno, se ha encontrado muy bien, y si pasar algo a los pilotos de Renault, él podría subirse a competir, que no está en el planeado, que no está previsto, pero que está en forma, se ha encontrado en forma, eso es lo importante, y ahora la duda es ver si le dejarán correr en Abu Dhabi, estar en los test de Abu Dhabi el 15 de diciembre para jóvenes pilotos, que de momento está vetado, le dijeron que no McLaren, Racing Point y Ferrari. Y eso también a Fernando Alonso le hace mucha gracia, como diciendo, bueno, es que ya os preocupa que haga una prueba. Bueno, vamos a ver qué pasa, que eso hay que negociarlo. Y luego hay otra cosa muy importante. Este fin de semana, Gran Premio de Europa en Valencia. Me quedan 3 carreras solo para el final, 14 puntos de ventaja de Joan Mir sobre Quartararo. Hay 6 pilotos todavía matemáticamente que pueden ganar. Y lo que ha pasado es que han sancionado a Yamaha por vulnerar el reglamento técnico. Tú, los motores, no puedes entrar a ellos desde el principio de temporada, es decir, no puedes abrir el motor. Tenían un problema en las válvulas y sin pedir permiso abrieron ese motor en Jerez. ¿Qué pasa? Que eso ha ido al reglamento deportivo, a los comisarios deportivos. Normalmente, cualquier cosa que va a comisario deportivo, sanción a los pilotos. Bueno, pues que si tú sancionabas al piloto, resulta que se quedaba tan líder Mir que podía ser hasta campeón este fin de semana, con todos los de Yamaha para atrás. Bueno, pues se ha tomado la decisión más política, que es solo sancionar a Yamaha, y Quartararo, Viñales y Morbidelli se quedan sin sanción de puntos y siguen en la brecha para poder luchar por el campeonato. Así que, al final, lo que ha pasado es que Marc Márquez, que normalmente no tuitea en estas cosas, cabreado, ha dicho, ahora resulta que los pilotos no nos beneficiamos de la ventaja mecánica. Un gran premio, por cierto, que parece que al final sí va a volver Rossi, porque hoy mismo, esta misma tarde, ha dado negativo en los test de COVID.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Soy el fuego que...
Cuando nos sentamos delante del micrófono a las 11:30, intentamos que ustedes disfruten, que se olviden un poco de todo lo que está pasando ahí fuera, sin tapar los ojos, porque tampoco podemos estar ciegos ante lo que nos sucede. y queremos que estén a gusto escuchando el programa. Creo que hay días que lo conseguimos, porque cuando nosotros nos lo pasamos tan bien, seguro que ustedes también disfrutan como disfrutamos nosotros. Gracias, disfruten del fin de semana, cuídense, tengan salud, tengan suerte, aprovechen para quererse mucho, son tiempos de quererse mucho. Nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.